Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué quiero podría ser? Quiero decirte que por ti lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 22 de marzo del año 2010. Pues es el primer día de primavera, por cierto. Comenzamos el nuevo horario aquí en la sala de charlas bíblicas. Las reuniones las haremos, hermanos, a partir de hoy de 5 a 6 de la madrugada, hora española. De 5 a 6 de la madrugada. Van a tener de duración una hora. Una hora. Es, creo, un horario mucho mejor para los que vivís en los países de América. Es mucho mejor para vosotros, un horario más cómodo. Así que a partir de hoy, este es el nuevo horario. Bien, pues hoy es la segunda parte del estudio que voy a compartir con vosotros. Voy a compartir una charlita sobre el pasaje famoso de Mateo 28:19. Esas supuestas palabras de Jesús: de id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes de tener este estudio bíblico, le damos en primer lugar las gracias a nuestro Dios y Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta charla que vamos a tener, esta reunión, por los hermanos que están aquí en la sala. Señor, ayúdanos, guíanos a toda la verdad, a exponer la verdad con claridad, y que estas charlas, esta reunión que vamos a tener, sea de ayuda, sea de bendición para las personas que buscan la verdad, para las personas que buscan la verdad de tu palabra. Señor, ayúdanos a perseverar en la fe hasta el final, porque al final, si perseveramos, tendremos la victoria, tendremos la corona de gloria que tú has preparado para todos aquellos que te aman, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad. Padre, queremos hacer siempre tu voluntad para estar en el camino correcto, en ese camino que nos lleva a la salvación, que nos lleva a la vida, que es el camino que es tu Hijo Jesús, el cual dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por él. Ayúdanos a andar por este camino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a hablar un poquito de este pasaje de Mateo 28:19. En la inmensa mayoría de las traducciones, pues leemos estas palabras dichas supuestamente por Jesús, ¿eh? Donde leemos esta fórmula trinitaria. Dice Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, observad que en este pasaje Este pasaje simplemente nombra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero fijaos que aunque, como veremos, es un pasaje falso, unas palabras que Jesús jamás pronunció, inclusive así, en este texto no se dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. No se dice. Por lo tanto, este texto, hermanos, no sirve para apoyar la doctrina del trinitarismo, del falso Dios trino. El nombre, aquí la expresión, el nombre, ¿qué es lo que indica? Pues indica autoridad. Es igual que cuando decimos, por ejemplo, en el nombre de la ley. Es decir, bajo el poder, bajo la autoridad de la ley. Por lo tanto, hermanos, este texto solo menciona el poder de los tres, la autoridad de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no dice que los tres sean un solo Dios. Pero es que además, hermanos, por si esto fuera poco, resulta que este pasaje es falso. Tenemos las pruebas irrefutables para creer que este texto de Mateo 28, 19 es un texto apócrifo, un pasaje que jamás fue pronunciado por Jesús, sino que fue añadido después, por alguna mano fraudulenta. Es un pasaje apócrifo que fue añadido al texto griego, ya que resulta que en el texto hebreo original no se encontraba ese pasaje. El Evangelio de Mateo sabemos perfectamente que fue escrito en idioma hebreo. El Evangelio de Mateo no fue escrito originalmente en griego, sino en hebreo. Pues bien, ese texto no se encontraba en el texto hebreo original del Nuevo Testamento. ¿Y cómo sabemos esto? Pues mira, lo sabemos porque el famoso historiador de la Iglesia, el historiador eclesiástico, el obispo de Cesarea, de la ciudad de Cesarea, ahí en Israel, que vivió en el siglo IV, él dijo que los discípulos de Jesús salieron en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, a predicar el Evangelio. Vamos a ver lo que escribió el obispo Eusebio de Cesarea respecto a este texto al final del Evangelio de Mateo. Él dijo lo siguiente. Lo siguiente lo he tomado de su libro, Historia Eclesiástica, en el libro tercero, capítulo 5, verso 2. Dice lo siguiente. Todos los demás apóstoles fueron amenazados de muerte con innumerables maquinaciones y fueron expulsados de Judea y se dirigieron a todas las naciones para la enseñanza del mensaje con el poder de Cristo, que les había dicho, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pues bien, fijaos que en este interesantísimo pasaje, párrafo del historiador obispo este Eusebio de Cesarea, aquí podemos ver varias cosas. En primer lugar, fijaos que Jesús no dijo la expresión «Id en el nombre del Padre, id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Esa expresión jamás la dijo Jesús. No aparecía en el texto hebreo original del Evangelio de Mateo. En segundo lugar, el obispo Eusebio este de Cesarea dijo bien clarito que esos discípulos salieron a predicar el Evangelio con el poder de Cristo, es decir, con la autoridad o nombre, que es lo mismo, del propio Señor Jesús. Y en tercer lugar, la frase «hice en mi nombre y hacer discípulos entre las personas de todas las naciones» es una expresión correcta totalmente, correcta teológicamente. ¿Y por qué? Pues porque armoniza perfectamente con la frase de predicar el Evangelio con el poder o autoridad de Cristo. Por lo tanto, hermanos, es obvio que este gran historiador de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, no conocía el pasaje de «Id y bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo», ya que él no citó esa expresión en su libro tercero, en ese pasaje que he leído, lo cual indica que ese texto no existía en la versión original del Evangelio de Mateo, sino que fue añadido al Evangelio de Mateo por alguna mano falsaria mucho más adelante. ¿Y cómo sabemos que el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en idioma hebreo? Pues lo sabemos por diferentes citas, diferentes afirmaciones de los padres de la Iglesia, de los primeros siglos. Por ejemplo, mirad, vamos a leer unas cuantas. Papías, que fue un estudiante del apóstol Juan, y citado además por Eusebio, y que vivió en el año 150 y que enseñó entre el año 150 y 170. Pues bien, Papías dijo lo siguiente. Mateo compuso las palabras en el idioma hebreo y cada cual tradujo como pudo. Esto lo dijo Eusebio, aparece en Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, capítulo 3, verso 39. Ireneo, que fue estudiante del apóstol Juan. Él dijo lo siguiente: Mateo también produjo un evangelio escrito entre los hebreos en su propio dialecto. Así lo leemos en Ireneo, en su libro Contra las herejías, capítulo 3, verso 1. Orígenes. Orígenes, citado por Eusebio en el año 210 después de Cristo, dijo lo siguiente: el primer evangelio está escrito según Mateo. Fue escrito, según San Mateo, él mismo, que fue una vez colector de impuestos, pero después un emisario de Jesús, quien, habiéndolo publicado para los creyentes judíos, lo escribió en hebreo. Así lo leemos en el libro de Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, capítulo 4, verso 25. Y el evangelio de, y el texto del evangelio este, el texto de Eusebio, Eusebio de Cesarea, dijo lo siguiente en el año 315 después de Cristo: Mateo también, habiendo proclamado primero el evangelio en hebreo, en su libro Historia Eclesiástica, capítulo 3, verso 24. Jerónimo, que fue otro famoso padre de la Iglesia, Jerónimo en el año 382 después de Cristo dijo lo siguiente: Mateo, quien es también Leví y de colector de impuestos, vino a ser un emisario primero de todos los evangelistas. Compuso un evangelio de Jesús en Judea en el idioma y caracteres hebreos. Y luego dice más adelante: además, el hebreo mismo se preserva hasta este día en la biblioteca de Cesarea. Fijaos lo que dijo este padre de la Iglesia: ya en la ciudad de Cesarea se estaba preservando el texto original, el evangelio original de Mateo, que estaba escrito en hebreo. Ese evangelio de Mateo escrito en hebreo es el que conocía el obispo de esta ciudad, el obispo de Cesarea, en el siglo IV. Y citó esta parte final del evangelio de Mateo en hebreo y no mencionó por ninguna parte esa fórmula trinitaria. Paternus, que fue otro padre de la Iglesia, dice lo siguiente. Jerónimo, que fue otro padre de la Iglesia, dijo lo siguiente: Paternus encontró que Bartolomé, uno de los 12 apóstoles, había predicado allí, en India, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, según el evangelio de Mateo, que estaba escrito en letras hebreas. Así lo dijo Jerónimo en su libro De Vir, capítulo 3, verso 36. En fin, hay muchas pruebas, hermanos, muchas pruebas que demuestran que el evangelio de Mateo fue escrito originalmente en hebreo y esa fórmula trinitaria no existía en el texto original de Mateo. Y es que los apóstoles, hermanos, como dice la Biblia, solamente bautizaban a los creyentes en el nombre del Señor Jesús. Ellos jamás bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual demuestra que los apóstoles también desconocían esa fórmula trinitaria que aparece en las Biblias en Mateo 28, 19. Repito, ellos jamás bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a comprobarlo. Si tenéis una Biblia, vámonos a Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos 2, 38, que dice: Pedro les contestó: arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fijaos que Pedro no les dijo que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Otro pasaje, vamos a Hechos capítulo 8, verso 16. Dice lo siguiente: solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora vámonos a Hechos 10, 48, cuando el apóstol Pedro predicó el Evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia, dice lo siguiente: y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Fijaos que Pedro no mandó bautizarles en el nombre de ningún dios trino, no mandó bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es un bautismo falso, hermanos. El verdadero bautismo cristiano es únicamente en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Y ya para terminar, hermanos, fijaos que si Jesús hubiera pronunciado esas palabras registradas en Mateo 28, 19, que aparecen en casi todas las versiones bíblicas, Pues entonces resulta que sus apóstoles no le habrían hecho caso a Jesús. No le habrían hecho caso. Le habrían desobedecido, ya que los apóstoles bautizaban únicamente en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, ya con esto terminamos el estudio de hoy. Esa versión de Mateo 28, 19, esa fórmula trinitaria que aparece en casi todas las versiones, es una versión apócrifa. Fueron palabras que nunca pronunció el Señor Jesús. Fue unas palabras que debieron ser introducidas por alguna mano fraudulenta en alguna traducción griega del Evangelio de Mateo, la cual se copió del Evangelio de hebreo de Mateo. Pero en la versión griega algún trinitario debió meter esa expresión, esas palabras, para hacernos creer que Dios es trino. Aunque realmente, como he dicho al principio de este estudio bíblico, esa fórmula, ese texto de Mateo 28, 19, no enseña la doctrina de la Trinidad. Simplemente menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero aún así, ese pasaje, hermanos, esas palabras jamás fueron pronunciadas por Jesús porque no existían en la versión hebrea del Evangelio de Mateo. Bien, pues esto es lo que quería compartir, hermanos, sobre este asunto. Mateo 28, 19. Si alguien quiere añadir algo, quiere compartir algo, pues paso la palabra y podéis aportar lo que queráis, hermanos.
Sí, hermano Tito, muchas gracias. Pregunta, hermano Tito, el haber sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mucha cantidad de cristianos, este bautismo, ¿tocaría volverlo nuevamente a realizar o se puede quedar así como está?
Gracias, hermano Eduardo. Pues la persona que quiere realmente bautizarse como enseña la Biblia, pues tiene que volver a bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Esto no significa, evidentemente, aquí no estoy diciendo que aquellos que se hayan bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues se vayan a condenar. No, o sea, Dios perdona la ignorancia humana. Lo que ocurre es que cuando llegamos al conocimiento de la verdad, cuando conocemos el verdadero bautismo cristiano, pues lo que hemos de hacer es obedecer al Señor Jesús, y debemos bautizarnos en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Pero, repito, Dios siempre perdona la ignorancia humana. Otra cosa es diferente a aquellos que conocen la verdad y la rechazan voluntariamente. Es otra cosa diferente.
¿Quién debería de realizar este bautismo si no nos estamos congregando, hermano?
Gracias, hermano. Pues cualquiera puede bautizar. Cualquier creyente puede bautizar. Cualquiera puede bautizar en el nombre de Jesús. Si no tienes a nadie, a ningún otro hermano que te pueda bautizar, que no tienes a nadie, pues la Biblia no prohíbe por ninguna parte que uno mismo se pueda bautizar en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero cualquier creyente puede bautizar a otro creyente. Y en caso, repito, de que no haya nadie que nos pueda bautizar, pues lo podemos hacer cualquiera a nosotros mismos, nos podemos bautizar.
Se dice, hermano Tito, que el bautismo se debe hacer por inmersión, o sea que debe ser en un río o en una piscina. ¿Es así, hermano?
Así es, hermano Eduardo. El verdadero bautismo cristiano es siempre por inmersión. Es en agua, por inmersión. Así lo hacían los primeros cristianos durante los primeros siglos. Eran sumergidos en agua en el nombre del Señor Jesucristo. No es como lo practica la Iglesia Católica Romana, ¿no es cierto? No es por echarte unas gotas de agua en la cabeza. Ese tipo de bautismo no lo hacían los primeros cristianos.
¿Por qué motivo, hermano Tito, si es tan clara las Escrituras en cuanto al bautismo y todos los apóstoles bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, cómo es que resulta ser tan difícil entender que se debe hacer así el bautismo y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo practican la mayoría de iglesias protestantes en el mundo?
Gracias, hermano. Pues precisamente, buena pregunta, precisamente por el pasaje de Mateo 28, 19, que alguna mano falsaria en el siglo IV aproximadamente falsificó las propias palabras de Jesús, introduciendo esa fórmula trinitaria. Entonces, a lo largo de los siglos, se ha creído erróneamente que esas palabras pues las pronunció Jesús. Y por eso bautizaban en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Simplemente esa es la explicación. Todas las iglesias creyeron que esas palabras las pronunció Jesús. Creían eso, lo cual no es cierto. Ahora sabemos perfectamente que Jesús no pronunció esas palabras porque en el Evangelio hebreo de Mateo no existían esas palabras, no existían. Jesús jamás las pronunció. Y esto lo han ignorado, pues, y lo siguen aún ignorando muchísimas personas a lo largo de los siglos, pues no sabían esto, ¿no? Lo han estado ignorando. Y ahora sabemos perfectamente que Jesús no pronunció esas palabras.
¿Cuál es el motivo por el cual se le ha dado más credibilidad a este pasaje de Mateo, siendo que los demás escritos se decía de que los apóstoles habían bautizado, o se dice que habían bautizado en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Por qué, si hay más versículos que testifican de que es en el nombre del Señor Jesucristo que se debe bautizar, por qué sobre Mateo es que todo el mundo saca la conclusión de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo?
Gracias, hermano Eduardo. Pues muy sencillo, porque son palabras dichas supuestamente por Jesús. Y claro, dicen las iglesias, ah, pero estas palabras las dijo Jesús, de id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso es que bautizan en el nombre de ese falso dios trino. Porque aunque realmente ellos reconocen, todo el sistema iglesiero reconoce que los apóstoles bautizaban solamente en el nombre de Jesús, así lo dice la Biblia, pero bueno, esas supuestas palabras las dijo Jesús, las de Mateo 28, 19. Entonces las iglesias prefieren creer en ese texto de Mateo 28, 19, en esas supuestas palabras de Jesús. Pero ahora, como ya sabemos perfectamente que ese texto no existía, que esas palabras jamás las pronunció Jesús, entonces todo ese argumento iglesiero queda destruido, se viene abajo. Sabemos que ese pasaje no lo dijo Jesús.
Yo, hermano Tito, tengo una pregunta.
Sí, adelante, hermano José María. Sí.
Pues yo vivo en Morelia, soy mexicano, como la mayoría, me supongo. Entonces a mí me inculcaron la religión católica. Nada más tengo yo como 6 meses en una iglesia cristiana pentecostal. Entonces a finales del mes de enero de este año me bautizaron por inmersión. Nada más que pues yo iba con la mentalidad y con en mi corazón de que yo iba a ser bautizado como manda Cristo. Entonces al sumergirme, yo no me percaté de las palabras que dijeron mis hermanos. No sé, mi pregunta es de que si me debo de bautizar como manda la Biblia.
Gracias, José María, gracias, hermano. Pues así es, efectivamente. Y el bautismo es iglesiero, no sirve absolutamente para nada, y menos aún en una secta pentecostal. Las iglesias pentecostales están apartadas completamente de la verdadera doctrina. Entonces sí, hermano, te has de bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados. Ese es el verdadero bautismo. El cristiano que ha conocido ya la verdad, pues ha de obedecer al Señor y sumergirse en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que dijo Pedro, el apóstol Pedro, en Hechos 2.38? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el verdadero bautismo. Entonces, las iglesias pentecostales en general, excepto, por ejemplo, la Iglesia Pentecostal Unida, que son unicitarios, son herejes unicitarios, esta Iglesia Pentecostal Unida, ellos sí bautizan en el nombre de Jesús, bautizan en el nombre de Jesucristo. Lo que pasa es que enseñan otros grandes errores doctrinales. Pero ellos también, esa secta pentecostal, también se dio cuenta de que el verdadero bautismo es solamente en el nombre de Jesús, y ellos bautizan en el nombre de Jesucristo. Pero en general, las iglesias pentecostales, en general, la mayoría, bautizan en el nombre de ese falso dios trino. De modo que la
hermano,
persona...
Es que...
Sí, adelante, Eduardo, adelante.
Hermano Tito, lo que pasa es que para ellos fue mucho más fácil, porque ellos, como creen que el Señor Jesucristo encierra un solo Dios verdadero, como ellos lo llaman, pues claro, el bautismo para ellos en el nombre del Señor Jesucristo, que es Dios único, según la doctrina que profesan, pues era mucho más fácil tomarlo en cuenta como un bautismo real y verdadero.
Así es, querido hermano Eduardo, como los unicitarios, como la Iglesia Pentecostal Unida, ellos enseñan que Jesús es tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, pues por eso bautizan en el nombre de Jesús. Porque para ellos enseñan la espantosa herejía de que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor Jesús. Ellos enseñan que Jesús se hablaba a sí mismo como si fuera un demente cuando oraba. Dicen que Jesús se envió a sí mismo a la tierra, porque ellos enseñan que Jesús es el Dios Padre. Y ellos por eso bautizan en el nombre de Jesús. Es decir, que aún el error es aún mayor. Lo que enseña la Iglesia Pentecostal Unida es aún más erróneo, más falso que realmente que lo que enseñan los trinitarios. Es un error aún más grande que lo que enseñan los trinitarios. Se llama la Iglesia Pentecostal Unida. Ellos son unicitarios. La expresión unicitario significa eso, que ellos creen que Jesús es el Padre y el Hijo.
Resulta ser tan fuerte la enseñanza de las iglesias tradicionales que aun cuando uno les va a predicar esta sana doctrina, ellos le infunden a uno el temor de estar equivocado porque la doctrina que uno está profesando sea la doctrina errada, mas no la de ellos. ¿Qué hacer para evitar ese nerviosismo o esa timidez al enfrentar este tipo de profesadores de un falso evangelio?
Bueno, lo que tenemos que hacer es exponer la verdad, pues al pastor de esta secta o sectas, decirle la verdad sencillamente. Y si ellos rechazan la verdad, pues nosotros hemos de rechazar esa secta. Debemos de salir de todas esas sectas falsas, de esa cristiandad apóstata. Los cristianos tenemos la obligación de salir de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Entonces esa es nuestra obligación, exponer la verdad y salir de en medio de ellos si rechazan la verdad. Simplemente eso. Adelante, José María.
¿Qué tan malo, qué tan bueno es asistir a una célula pentecostal?
Pues es malo porque estamos asistiendo a una secta apóstata, en una reunión a una secta, a una iglesia apóstata, como es una iglesia, una célula o como se llame. Pentecostal. El pentecostalismo es una doctrina absolutamente espantosa, contraria a las Sagradas Escrituras. Su doctrina es contraria a la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Lo digo, yo conozco muy bien el pentecostalismo. Yo fui pentecostal durante muchos años. Pertenecía a una iglesia pentecostal de aquí en Madrid y conozco muy bien lo que enseñan. Y es una doctrina absolutamente contraria a la verdadera doctrina. Es una secta muy falsa.
Si las doctrinas que en estos momentos reinan en toda la tierra, ellos dicen tener una vida en santidad, pero mas sin embargo no profesan la sana doctrina, de pronto tergiversando un poco la verdadera enseñanza del Señor Jesucristo, ¿estas personas tienen la salvación eterna o no?
Gracias, hermano. Vamos a ver, las personas que no tienen la sana doctrina. Hay unas. El apóstol Pablo dijo las siguientes palabras a Timoteo. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, por eso es tan importante persistir en la verdadera doctrina. En la verdadera doctrina. En lo fundamental de la doctrina cristiana. Si persistimos en ello, nos vamos a salvar a nosotros mismos y a aquellos que nos oigan. Así lo dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, aquellos que no tienen la sana doctrina, aquellos que no tienen la sana doctrina, o rechazan, mejor dicho, la sana doctrina, la verdadera doctrina, pues es imposible que se salven. Aquellos que han conocido la verdad, que rechazan la verdadera doctrina, es imposible que se salven. Estoy diciendo los que la rechazan. Es decir, los que la han llegado a conocer y la rechazan. Otra cosa es que tú estés equivocado doctrinalmente, en ciertos puntos por ignorancia, porque jamás has conocido la verdad, porque jamás te han expuesto la verdad. Entonces estás en la ignorancia y Dios siempre perdona la ignorancia humana. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y otra cosa es diferente que hayas conocido la verdad y que voluntariamente la rechaces para seguir creyendo en la mentira. Aquellos que creen en la mentira, que prefieren creer en la mentira, no son verdaderos cristianos, no son hijos de Dios, jamás se van a salvar. Eso es absolutamente claro en las Sagradas Escrituras. Otra cosa diferente es que estés en el error, que enseñes doctrinas erróneas, pero en tu ignorancia, en la ignorancia, porque jamás te han enseñado la verdad. Entonces Dios en esos casos perdona la ignorancia humana.
El miedo es un pecado, hermano Tito.
No, el miedo no es pecado. Lo que es pecado es la cobardía, por ejemplo. El ser cobardes, el Apocalipsis dice bien claro que en el lago de fuego, uno de los que van a ir al lago de fuego serán los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas. Pero el tener miedo no es pecado. Ser miedoso, el tener miedo es algo humano, no es pecado. La Biblia no dice que tener miedo sea pecado. Lo que sí es pecado, repito, es la cobardía. Sí, adelante.
Pero vamos. Tener miedo y tener temor significa lo mismo, o significa lo mismo, pregunto, pero muchos cristianos dicen que pueden tener temor o miedo de estar creyendo una doctrina que para ellos es nueva, si siempre les han enseñado una doctrina tradicional de muchos años. Entonces tienen temor o miedo de cambiarla y equivocarse. Entonces allí se podría entender como que si por miedo no lo hacen y entonces siguen engañados. ¿Cómo podríamos aplicar eso allí?
Sí, pero eso no es pecado, repito. El tener miedo no es pecado. Lo que es pecado es ser un cobarde, es decir, en conocer la verdad, la verdadera doctrina, y por cobardía, pues no creer en ella, seguir creyendo la mentira. Hay muchos casos, por ejemplo, de pastores que conocen la verdad perfectamente. Conocen la verdad perfectamente y por cobardía pues prefieren seguir en la mentira. Porque esas mentiras, esos errores doctrinales les dan dinero, los puede mantener y para no perder ese dinero, para no perder ese bienestar, pues prefieren seguir creyendo la mentira. Entonces por cobardía prefieren enseñar el error. Eso sí que es pecado y eso sí que son los que se van a condenar.
La situación es que, como la Sagrada Escritura nos enseña, que sujetados a vuestros pastores, muchos esgrimen esa palabra para decir que por ese miedo y temor de no respetar las leyes, eso hacen de que ellos no se alejen de una doctrina que no sea sana. Porque si para ellos llega una doctrina nueva, también no es indiferente de que ya han recibido una desde muy niños, desde sus antepasados, y se sujetan a ella. Entonces, si es por temor o miedo, no hay problema para perder la salvación.
Así es, hermano Eduardo. La salvación eterna no se puede perder. La salvación es eterna, no se puede perder. Entonces, muchos en el sistema iglesiero apóstata siempre citan esas palabras de sujetaos, someteos a vuestros pastores, como dice la Biblia. Y lo dicen, pues eso, para que no nos abandonen, para que no nos apartemos de esas iglesias. Entonces, enseñan que coaccionan a la gente para que se sometan a los pastores, para que se sujeten a ellos, a la autoridad de esos falsos pastores. Y eso es un absoluto error, porque cuando el Evangelio dice, cuando esas palabras de la Biblia dicen someteos, sujetaos a vuestros pastores, evidentemente se está refiriendo a los pastores del siglo I. Pastores que eran pastores verdaderos, que enseñaban la verdadera doctrina, que daban el verdadero alimento al rebaño, al pueblo de Dios. Y no eran los falsos pastores que existen hoy en el sistema iglesiero. Por lo tanto, mucho cuidado, porque eso es una forma muy sutil de pervertir las Sagradas Escrituras, de engañar a la gente, sacando pasajes de la Biblia como ese, sacándolos de contexto, para enseñar que tenemos que sujetarnos a los pastores iglesieros, a los pastores del sistema iglesiero apóstata. Y hay que mirar siempre el contexto histórico. Esas palabras las dijo refiriéndose a los pastores del siglo I. Pastores que conocían la verdad, eran pastores que cuidaban realmente del rebaño y que enseñaban la verdadera doctrina. Y no se está refiriendo a los pastores actuales, de ninguna manera. No se refiere a los pastores de la cristiandad apóstata. Entonces esto es algo que tenemos que tener muy clarito para no ser engañados por aquellos que dan ese falso argumento. Es un argumento absolutamente ridículo, es un argumento falso. Los cristianos no tenemos que someternos a los pastores actuales, a los pastores del sistema iglesiero apóstata. No tenemos que someternos a ellos ni sujetarnos a ellos. Al contrario, lo que tenemos que hacer es salir de en medio de ellos. Salir de en medio de ella, pueblo mío. como dice el Señor ahí en Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Dice, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Eso es lo que tenemos que hacer, los verdaderos cristianos. Salir de toda esa cristiandad apóstata, esa cristiandad falsa que predica la mentira. Y nunca jamás sujetarnos a esos falsos pastores. Jamás. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita.
Pues yo, hermano, como usted me comenta, de que estuvo muchos años en la Pentecostal, pues yo nomás quiero aportar de que el tiempo que he estado, como 6 meses, sí he visto que los manipulan mucho a los hermanos, porque los que dicen que son pastores, según dan un buen testimonio que hasta a veces ni ellos ni que hasta a veces ni ellos mismos se lo creen. Y entonces de esa manera impresionan a todo el feligrado, y entonces pues ellos se dicen que tuvieron un llamado de Dios que no querían, y pero que ahí están. Y entonces pues asimismo van escogiendo a sus sucesores, para que ellos también, pues no sé si se inventen testimonios o realmente sean o no sean, no son sinceros. Y aquí lo triste de todo, que están engañando a muchos hermanos. Entonces esta iglesia cristiana pentecostal hace mucho daño, y más porque pues, y todo porque que uno no lee la palabra de Dios como debe de ser, no la escudriña. En paso, palabra.
Así es, hermano José María, efectivamente. Y más estos pastores pentecostales, generalmente secundan sus afirmaciones con payasadas, con supuestos y falsos milagros, con shows, con campañas de milagros, etcétera, etcétera, ¿no? Con falsos prodigios, con tiradas por el suelo, gritos, etcétera, etcétera. Así actúan todos estos falsos pastores pentecostales, para secundar sus afirmaciones, y de esta forma hacen aparecer a la gente como si fueran grandes siervos de Dios, grandes predicadores, grandes evangelistas, haciendo todo ese tipo de payasadas, de grotescos espectáculos absolutamente nauseabundos, y que son absolutamente opuestos a lo que hacían los apóstoles, lo que hacía Jesús. Los apóstoles, por ejemplo, si os fijáis bien, los apóstoles jamás montaban esos shows, esos espectáculos iglesieros que hacen los pentecostales. Entonces esos gritos, tirarse por los suelos, etcétera, etcétera. Eso jamás lo hacían los apóstoles, ni mucho menos Jesús. Entonces, ojo con esto, mucho cuidado con los pentecostales. Los pentecostales es una de las peores sectas que existen en el sistema iglesiero. Bien, vamos a añadir al hermano Pedro, que acaba de entrar. Bien, pues damos la bienvenida al hermano Pedro, que acaba de entrar aquí en la sala. Hola, hermano Pedro, me alegro verte de nuevo. Hacía varias semanas que no te veía, Pedro. Hola, bienvenido, hermano.
Sí, por ahí tuve, gracias, por ahí tuve unos inconvenientes, unos asuntillos que arreglar, fuertezones. Pero pues bendito sea Dios mío, los terminamos un poquito antes de lo que yo pensaba, por la bendición de Dios.
Ah, sí, pues gracias, hermano, por estar aquí. Ya sabes, hermano Pedro, que
gracias por estar.
A partir de hoy las reuniones en la sala de Chala Bíblica, las reuniones las hacemos a partir de ahora en este nuevo horario, a las 5 de la madrugada, hora española, de 5 a 6. Son las reuniones, van a durar una hora, y ese es el nuevo horario que tenemos, hermano. Así que bueno, ya lo diré al resto de los hermanos, les enviaré hoy un correo electrónico, porque seguro que alguno todavía no se ha enterado, aunque ya lo he puesto en la página web. Bien, pues ese es el nuevo horario. Ya sabéis, en esta hora es cuando nos reunimos. Sí, adelante, hermano.
Hermano Tito, una pregunta muy, pero muy importante respecto a la charla que tenemos el día de hoy. ¿Quiere decir que el orden que en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, se nombra sobre institución de pastores, diáconos, apóstoles, evangelistas, esto solo fue en la época primitiva cuando estaban los apóstoles, ya no aplica para el día de hoy toda la constitución de una iglesia?
No, es claro que aplica para el día de hoy. Dios instituyó en su iglesia pastores, evangelistas, maestros, etcétera, ¿no? Y claro que aplica a toda la época de la era cristiana. Lo que ocurre es que también hay muchos falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros, que están infiltrados, que están dentro de la cristiandad apóstata. Pero claro que esas palabras se pueden aplicar actualmente también. ¿eh? Hay todavía falsos, hay todavía verdaderos pastores, verdaderos evangelistas, verdaderos maestros dentro de la iglesia de Dios. Pero están mezclados, es como la parábola que contó Jesús del trigo y la cizaña, todo está mezclado junto, hermanos. El trigo con la cizaña. La cizaña es muy parecida al trigo, parecen verdaderos cristianos, pero no lo son. Está todo mezclado. Y solamente cuando venga el fin del mundo, el Señor enviará a sus ángeles y separará el trigo de la cizaña. Pero todo ha de crecer junto, hermanos. Está creciendo junto.
Si por sus frutos los conoceréis, ¿cuáles son los frutos que debe demostrar un verdadero ministro?
Pues evidentemente la verdadera doctrina, enseñar, tener la verdadera doctrina y los frutos del Espíritu. Ya sabéis lo que dice el Nuevo Testamento sobre los frutos del Espíritu. Y un pasaje, me parece que es en Gálatas, porque el fruto del Espíritu es amor, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, ¿no? Esos son los frutos del Espíritu que ha de manifestar todo verdadero cristiano, no solamente los pastores, sino todo verdadero cristiano. Todo verdadero hijo de Dios manifiesta esos frutos del Espíritu. Y evidentemente, pues teniendo una sana doctrina, una verdadera doctrina. La verdadera doctrina es absolutamente esencial, es muy importante. Ya lo dijo en ese pasaje que he citado antes, el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es importantísima la verdadera doctrina para adquirir la salvación, la verdadera salvación, la vida eterna. Es fundamental tener la doctrina correcta. Al menos en lo fundamental, en las doctrinas fundamentales que tocan a nuestra salvación. Es muy importante.
Bueno, hermano, yo le voy a comentar a la iglesia que he estado yendo acá en Morelia. Tienen usuarios como, digo, hermanos, son como unos 3.500, pero veo que estos pastores tienen mucha labia y por lo mismo se saben muy bien las escrituras, pero tergiversan un poquito entre la verdad y la mentira. Hay más de verdad que de mentira y hay que saber mucho acerca de la escritura para saber identificarlos, porque es difícil. Y luego llaman mucho la atención cuando dizque empiezan a hablar en lenguas y pues la gente se queda como maravillada, como es algo que nunca han escuchado y es porque no han leído la Biblia de que ese don de lenguas ya cesó. Entonces pues realmente muy pocos se dan cuenta de la verdad. Paso palabra.
Efectivamente, hermano José María. Y luego que además que esa jerga que hablan no es el verdadero don de lenguas. Esa jerga que hablan en las sectas pentecostales, los pentecostales, no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero don de lenguas. El verdadero don de lenguas era el don de idiomas que por ejemplo hablaban los apóstoles el día de Pentecostés, tal como dice Hechos capítulo 2. Comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y eran idiomas de otros países, de Arabia, de Italia, de Mesopotamia, etcétera, etcétera. Eran idiomas. Y no era la jerga estúpida, demencial, ridícula que hablan los pentecostales. Eso no es el don de lenguas. Es una falsificación satánica, diabólica del verdadero don de lenguas, lo que hablan los pentecostales. Y muchos, afortunadamente, pues se han dado cuenta de eso, han llegado a entender esto, y han logrado abandonar pues ese sistema pentecostal.
Así es, incluso también lo que he notado de que su doctrina se parece mucho al Evangelio de la Prosperidad. Ellos insisten mucho en el diezmo.
Sí, claro, efectivamente. Generalmente las sectas pentecostales, efectivamente, exigen el diezmo, la décima parte de los dineros. Es un tema que ya hemos hablado y hay un estudio muy bueno publicado hace unas semanas en la página web sobre este asunto del diezmo. Existe el verdadero diezmo, el diezmo bíblico y el diezmo iglesiero. Entonces, los que predican en estas sectas es el diezmo iglesiero, es un diezmo falso, es el ministerio de la avaricia. Piden la décima parte del dinero a la gente, la gente es ignorante, como no conocen las Sagradas Escrituras, pues les engañan con ese asunto. Exigen la décima parte del diezmo del dinero para que así los pastorcillos falsarios de estas sectas pues puedan vivir a cuerpo de rey, a costa del dinero que sacan a estas personas que no tienen ni idea de las Sagradas Escrituras. Les engañan de esa manera. Y luego encima les dicen que si no das la décima parte del dinero, te acusan de estar robando a Dios. Los muy hijos de Satanás te acusan de ser un ladrón, de robar a Dios, por no darles la décima parte del dinero. Ya pagarán, ya recibirán lo que se merecen toda esa pandilla de embusteros, de falsos maestros, predicadores de la avaricia, del falso evangelio de la avaricia. Dios pagará, Dios es justo, y les dará lo que les corresponde a todos esos avaros. Recordad lo que enseña el Apocalipsis sobre los avaros. Dice bien claro el Apocalipsis que en el lago de fuego estarán también los avaros, los idólatras. La avaricia es idolatría, dice la Biblia. Y todos estos falsos pastores lo que predican es la avaricia, el ministerio de la avaricia. Es lo que vemos en el sistema iglesiero apóstata.
Así es, hermano, y hasta el pastor principal, el que según rige la iglesia, se pone como ejemplo de que él empezó desde abajo, que él era pobre, y hasta que puso en práctica lo del diezmo, según se vio beneficiado por la palabra y las promesas de Dios, y pues sí le hacen creer a uno de que si uno no da, pues a uno siempre va a estar estancado, y que de ahí nunca va a salir uno, y sí escogen varios versículos como para tacharlo a uno de mal cristiano, y que a pesar de que ellos nos dan los versículos que no entendemos, y pues de cierta manera nos quieren acorralar con la misma palabra de Dios.
Es verdad, hermano, así es. Pues si alguno aún pertenece a alguna de esas sectas que hacen eso, lo que tenemos que hacer los cristianos es salir de en medio de ellos, salir de esa basura, salir de todo ese sistema apóstata, diabólico, que se ha apartado de la verdadera doctrina, salir de en medio de ellos. Ese es el mandamiento de Dios, ahí que encontramos en Apocalipsis 18, verso 4. Bien, hermanos, vamos a terminar ya en unos minutos, que quiera ya aportar alguna cosita más, y ya terminamos. Ya sabéis que las reuniones van a durar exactamente una hora. Yo a las 6 de la madrugada aquí en España ya pues tengo que terminar la reunión, porque estoy en el trabajo. Yo doy la charla bíblica desde mi trabajo, y a las 6 pues he de terminar. Así que antes de acabar, si algún hermano o alguna hermana quiere aportar alguna cosita, y terminamos la charlita de hoy. Ya sabéis, el calendario de charlas bíblicas está en la página web. Ahí tenemos los días marcados en amarillo, los días que tenemos reunión. Ya siempre a partir de esta misma hora, a partir de a las 5 de la madrugada, hora española, es cuando tendremos las charlas bíblicas. Así que si algún hermano quiere aportar alguna cosita antes de terminar.
Hermano Tito, ¿cuándo va a ser el debate con el señor Lawat, que está muy interesado en que ese debate se haga pronto? ¿Usted ya tiene la fecha?
Sí, ya tengo la fecha. Me lo dijo él que el día 5 de abril él ya podrá tener el debate. El 5 de abril, el domingo día 5 de abril, Lawat y yo tendremos el debate sobre la Trinidad, sobre el tema de la Trinidad. Ya le diré a Lawat, no sé si lo sabrá, el nuevo horario. El debate sería a la misma hora, a las 5 de la madrugada, hora española. Esa sería la hora del debate. O bueno, también lo podríamos tener a las 11 de la noche, hora española, el debate ese. Pero bueno, ya hablaré con él. Tengo que hablar con él a ver el día, a la hora que él pueda. Si a las 11 o a las 5 de la madrugada, hora española. Ya hablaré con él. A mí me da igual tenerlo a las 11 que a las 5. Pero bueno, si es posible mejor a esta hora, a las 5 de la madrugada, hora española, pues sería mejor. Así que hoy hablaré con él, escribiré un correo, a ver qué horario le parece a él mejor.
Dándole el agradecimiento, hermano Tito, por esta enseñanza del día de hoy fabulosa. Sé que de mucho nos va a servir, hermano. Muchas gracias, muy amable.
A ti, hermano. Gracias, Eduardo, por haber estado aquí en la salita. Damos también las gracias al hermano Alejandro, al hermano José Luis, al hermano José María Gutiérrez, al hermano Pedro y a la hermana Yuli, por orden alfabético, que han estado aquí en esta sala, por primera vez a esta hora, en esta sala de charlas. Ya iremos los días más adelante, seguro entrarán más hermanos, lo que pasa es que todavía pues seguro desconocen el nuevo horario, por eso es que no han entrado. Pero bueno, ya se lo diré yo, les enviaré un correo para que puedan estar aquí a esta hora.
Sí. Disculpe, hermano, sí, Pedro, ¿cómo se llama la prédica para bajarla, la de hoy?
La verdadera teología cristiana. Ayer fue la primera parte, está publicada la primera parte y esta ha sido la segunda parte. Ahí está en la página web. La verdadera...
Gracias.
De nada, hermano Pedro. La verdadera teología cristiana, algo así. Bien, hermanos,
Interesante.
pues nos marchamos. Y bueno, Pedro, ya diré el día también a ver si ya quedamos con otros hermanos para seguir haciendo
Excelente, excelente.
los ensayos sobre la grabación de algunos pasajes de la Biblia. Ya están publicados algunos ensayos, algunas grabaciones, donde Pedro, el hermano Pedro, es la voz del narrador. Esa excelente voz de narrador que escucharéis es la voz del hermano Pedro. Así que bueno, ya quedaremos otro día, varios hermanos, y seguiremos con este asunto, con este
¿Qué
proyecto.
seguiría, hermano, para irme preparando, para ir practicando, para equivocarme lo menos posible en la lectura?
Pues seguiríamos en el texto donde nos quedamos. Hicimos otra vez una grabación sobre la muerte y resurrección de Jesús. Pues seguiríamos en ese pasaje, en el Evangelio de Mateo, donde nos
Ah, muy
quedamos.
bien.
Hay que mirar dónde nos quedamos, me parece, cuando Jesús se apareció, cuando se apareció a sus discípulos. La próxima grabación que haremos, pues es a partir de ahí. A partir de ahí. Lo que pasa es que eso, necesitamos las voces de varios hermanos, pues no sé, cuatro o cinco hermanos que podamos coincidir, y tendremos esa grabación, ese ensayo. Bien, pues nos marchamos, hermanos. El que tenga el micrófono activado, por favor, que lo silencie. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta charlita que hemos tenido. Gracias, Padre, por la charla que hemos tenido. Ayúdanos, Padre Celestial, a exponer este verdadero evangelio, a predicar este evangelio por medio de esta herramienta que es Internet. Señor, gracias por esa salvación eterna, esa vida eterna que nos has regalado, que nos has dado a través de tu Hijo Jesús. Esa salvación tan maravillosa que vamos a recibir cuando venga Jesús, cuando regrese tu Hijo con gran poder y gloria. Ayúdanos, Padre, a perseverar en la fe hasta el final. Señor, ayúdanos también, danos fuerzas para seguir predicando este mensaje, a pesar de la oposición iglesiera que podamos tener. Sabemos que estamos en la verdad, que predicamos la verdad. Ese es el mensaje que llevamos. Ayúdanos, Padre Celestial, a no caer jamás, a no caer en la apostasía, a no caer en la tentación, en la cual tantos y tantos en el sistema iglesiero han caído. Señor Jesús, te pedimos por los hermanos que no han podido estar a estas horas, a esta hora aquí en la sala de charlas, para que les sigas protegiendo, les sigas ayudando, les sigas llevando, guiando a toda la verdad a través de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, queridos hermanos, pues nos marchamos. Ya sabéis, en la próxima charla está ahí en el calendario de charlas bíblicas. Me parece que hoy lunes, pues no tenemos charla, no tenemos reunión. Ahí viene apuntado en el calendario. Así que gracias por haber estado, hermanos, a estas horas aquí en la sala de charlas. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Nos vemos el próximo día aquí en esta sala de charlas bíblicas. Que tengáis buenas noches ahí en vuestros países, y nos vemos el próximo día. Nos vemos.